8:40 y hoy puede ser un día histórico. A las 16 horas empieza el debate por la media sanción de la interrupción voluntaria del embarazo y el plan de los 1000 días. Y estamos, como siempre, con Amanda Alma, nuestra compañera, integrante del Departamento de Género de Radio Nacional y sabionda en estos temas. Hola Amanda, ¿cómo estás?
Hola Fer, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Bueno, feliz fin de año, últimos días laborables del 2021, este año tan intenso que tuvimos.
Sí, no, así como el 2021 no tiene medida, porque creo que 31 y primero no cambia el año y esto va a cambiar a partir de los efectos de la vacuna. Hoy tampoco tiene, no hay cambio de día. Hoy es toda una jornada que arranca a las 16 y quién sabe cuándo terminará. ¿Vos creés que más o menos como la otra vez, tipo 6 de la mañana, tengamos algún resultado o va a durar un poco más?
No, se estima que dure un poquito menos, son menos los senadores, entonces eso hace que circule de otra manera la palabra, que haya menos tiempo, digamos, en términos físicos, que se involucre la cantidad de minutos que hable cada senador. Todavía no está previsto cómo va a ser la organización específicamente, si va a haber alguna modificación en torno a lo que es habitual en el Senado, porque la labor parlamentaria se está reuniendo un rato antes de la sesión para poder ordenar el debate, ¿no? Es la reunión de los jefes de los bloques donde van a organizar si va a haber al principio la presentación de los proyectos en términos de los dictámenes, si lo va a hacer solamente el miembro informante, se va a repartir el tiempo, si todos van a hablar la misma cantidad de minutos como en diputados, o va a haber cierre de bloques. Nosotros lo vamos a definir hoy. Y lo que se esperan son alrededor de 14 horas de sesión, así que si empieza a las 16, se estiman que alrededor de entre las 4 y las 6 de la mañana esté aprobándose el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, y después sí, seguramente en un trámite mucho más rápido, como pasó el 11 de diciembre finalmente, el proyecto de los 1000 días, que es el otro proyecto que va en conjunto, y que el Ejecutivo busca que no se separen términos de debate, ¿no?
Esta discusión. Se me ocurren varias cosas, ¿no? Para hablar, hemos revisado y de vuelta el núcleo central del proyecto, etcétera. Ahora, pienso, y también te pregunto en tu condición también de periodista y de mujer de la comunicación, ¿qué laburo, ¿no?, que hay después, en el caso de que se apruebe, y todos queremos que sea así, qué laburo que hay en términos de comunicación pública, ¿no?, de extender esos derechos con todo lo variopinto que es el país en el sentido del tratamiento de derechos de la mujer, ¿no?
Sí, y va a ser un trabajo muy complejo, que no solamente va a asumir el Estado, ¿no?, también lo van a asumir las organizaciones, como lo vienen haciendo hace muchísimos años, hace más de una década, en relación a la información vinculada con los seguros, y sin duda también lo que hace esto es, bueno, poner en otro marco las condiciones en que se da la búsqueda de información y el acceso a esa información. También es verdad que en estos últimos años se ha instalado fuerte el debate, se ha instalado fuerte también el acceso a la información y la difusión de la información sobre abortos seguros, que durante muchos años fue una tarea militante. Entonces, me parece que esto también va a permitir que en este tiempo que viene post-aprobación, seguramente, después de esta jornada tan intensa de hoy, lo están diciendo los propios senadores, ¿no? Lo dicen los senadores a favor y lo dicen también los senadores en contra, de que el escenario es muy diferente al del 2018 y hay ciertamente más probabilidades que hoy se transforme en ley el proyecto. Así que no hay una especulación ahí, no es solamente una expectativa esperanzadora, sino también datos concretos, y tiene que ver con que toda esta discusión que se hizo durante estos años, toda esa información que circuló tan masivamente en los medios, los canales institucionales de diputados y de senadores, fueron los más vistos en estos días en torno a la discusión vinculada con la legalización del aborto. O sea que ahí hubo una masa crítica muy activa que también va a ser, va a cumplir un rol fundamental. Y sin duda también va a ser un rol fundamental todos los litigios que se hacen de la implementación de la ley, ¿no? Recordemos que hay procesos que se dan en estos años también con los abortos que ya son legales desde el 1921 y que desde el 2012 la Corte Suprema aclaró la manera de interpretarla. Igual hay que intervenir desde las organizaciones, hay que intervenir desde el Estado todavía hoy para que se cumplan los abortos legales, así que imaginémonos en este contexto los abortos voluntarios. Y también me parece que va a abrir el escenario hacia mayor circulación de medicamentos, ¿no?, para poder abortar o y está concentrado en ese mercado desde hace muchos años, y eso también genera una inaccesibilidad y una dificultad por el precio, ¿no? El precio y la producción hace que el precio sea, bueno, desorbitado y que haya una sola empresa en definitiva que imponga el valor del acceso al microtrastor.
Sí, cuántas cosas, ¿no? Porque dijiste varias cosas súper interesantes. Una de ellas es no solamente la cuestión de los derechos adquiridos, sino también de la negativización de esos derechos, ¿no? Porque lo que estamos viendo con la ILE es muy evidente en algunas zonas, principalmente en el norte argentino, cuando es que se hacen brutalidades. La segunda cuestión, que me parece muy interesante también, es la articulación de la comunicación pública y la comunicación comunitaria y las organizaciones sociales en el mismo enjambre comunicacional, es decir, extendiendo derechos y también denunciando cuando no se cumplen esos derechos, ¿no? Lo mismo nos pasa cuando no se cumplen los derechos constitucionales. Y la otra cuestión, esto que planteabas finalmente, lo planteó el otro día en este micrófono la ministra Gómez Alcorta, que hablaba justamente de también desdemonizar el tema de la interrupción del embarazo, ¿no? Porque la demonización viene a partir de la clandestinidad del aborto, justamente con prácticas que ponen en riesgo y que llevan a la muerte a un montón de chicas, y en este caso estamos hablando de un medicamento que además tenemos toda la industria atrás, ¿no?
Sí, totalmente, y es interesante también recuperar esa historia, ¿no? Porque justamente la concentración de la producción de microprostol ha hecho que hoy sea inaccesible para muchísimas personas, es carísimo. Lo denunciaba la propia ministra Ginés cuando estuvo tan sancionado como diputado, hablaba el precio del microprostol también que le cuesta al Estado y realmente es muy ínfimo en relación a lo que sale en la farmacia, además es muy difícil conseguirlo, hoy todavía tiene receta archivada. Me parece que también la legalización va a hacer que todos estos mecanismos de obstrucción de acceso van a empezar a ir desmontándose, ¿no? Todo eso también se constituyó a partir después de la reforma del 94, cuando Menem incorporó también, introdujo el día del derecho del niño por nacer y todo ese andamiaje que se intentó hacer para impedir el acceso al aborto durante tantos años en términos legales. Este debate de hoy va a empezar a desmontar un poco o a vislumbrar las posibilidades de que se desmonte. Y recordar que en Argentina hay leyes de producción pública de medicamentos, hay laboratorios públicos, está la experiencia de Domínguez en Santa Fe. Bueno, me parece que ahí también hay caminos para seguir en términos de Estado para garantizar el acceso, por un lado, y en términos de comunidad, como bien decías vos, Fernando, también de la difusión de la información, ¿no? En el Senado, en uno de estos debates, una de las militantes históricas de lesbianas y feministas por la discriminación del aborto, Luciana Sánchez, explicaba la relación entre derecho a la comunicación, derecho al acceso a la información, que se constituyó también como un hito importante con la ley de comunicación audiovisual, la ley de medios, y la difusión de la información de acceso al aborto seguro, ¿no? Cómo esos derechos van de la mano. Lo único que hace prohibir el aborto es inhabilitar y prohibir el acceso a la información sobre la propia salud a un sector de la sociedad, sobre todo en los sectores más populares, ¿no? Por eso el rol de las organizaciones son importantes y por eso es fundamental que las organizaciones estén tomando cada vez más fuertemente el derecho al acceso al aborto seguro como una de sus batallas políticas, porque tiene que ver con las desigualdades, ¿no? Tiene que ver con quiénes accedemos a la información, no solamente en términos de recursos económicos, que tenemos la plata para poder acceder a Internet, sino cómo se difunde, porque esa información está sectorizada en determinados ámbitos de la sociedad, impidiendo ejercer nuestro derecho a una salud plena.
Tal cual, tal cual. Bueno, preferimos apelar a tu sabiduría y charlar un poquito como para empezar a ilustrarnos, y dejamos lo periodístico para todo el desarrollo del día, que va a ser largo, y vamos a tener que ir informando de a poco todo. Pero sentar las bases de esta discusión es muy interesante porque nos ayuda a comunicar mejor. Gracias, Amanda, como siempre.
Bueno, Fer, un beso grande y seguro hablaremos mañana ya más cansadas, pero más felices, el último día del año, sobre todo porque ha sido un trabajo muy importante en la red pública, que se desde la mañana tan temprano, dándole la información a nuestros compatriotas. Un beso grande a todos, a vos, a los dos, y a todas las compañeras que hacen el programa Bien Tempranito.
Dale, dale, gracias, Amanda, y muy buen laburo. Te mandamos un abrazo grande. Amanda Alma, nuestra compañera en el Congreso de la Nación, integrante del Departamento de Género de la Radio Nación.